Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Es momento ya de hablar de salud mental, de todo lo que nos preocupa a los vallisoletanos y cómo nuestros expertos y colaboradores profesionales pueden ayudarnos.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y es momento ya de pararnos a pensar en esas emociones que muchas veces los más pequeños y no tan pequeños de la casa no saben regular bien y hablar siempre en la Casa de B llamando a su puerta con Beatriz Alonso. Buenos días, Bea.
Hola, buenos días, Marta.
Cuéntanos, porque hoy, y en estos debates que existen en la sociedad, siempre lo traemos hasta la actualidad y a nuestros micrófonos, para debatirlo nosotras y para hablar realmente con todos tus conocimientos sobre la estimulación infantil o la sobreestimulación infantil, mejor, ¿verdad?
Eso es, sí, porque estamos en ese debate de si prohibimos las pantallas, si no las prohibimos, si les enseñamos, si hay que hacerlo a una edad o a otra. Aparte de todo eso, también existe un peligro del que no se habla tanto, que es esa sobreestimulación infantil que, bueno, niños y niñas están recibiendo, porque cada vez nos encontramos más, pues con que tenemos a nuestros pequeños con un exceso de estímulos externos que, bueno, lo que hace es que desarrollen una serie de conductas y de comportamientos que son poco sano para ellos, que son conductas ligadas a las emociones, niños y niñas que toleran cada vez menos la frustración, que se enrabietan o se enfadan enseguida, y todo esto también pues tiene algo que ver, es un componente importante, esa sobreestimulación que a través de las pantallas pues están recibiendo.
Claro, y es que normalmente nos paramos a pensar si es bueno o si es malo, pero no intentamos saber qué es lo correcto, qué es lo que no, y sobre todo qué sucede. ¿Qué es la estimulación en los niños? Bea, identifícanoslo para que sepamos qué es lo que está bien.
Sí, mira, Marta, la estimulación consiste en favorecer el desarrollo del niño mediante actividades o tareas pues que le sirvan para que haya una mayor conexión entre sus neuronas, para que esas funciones para las que está diseñado nuestro cerebro pues se den con una normalidad, se den pues eso, dentro de unos parámetros que son normales para la edad de cada uno. A veces nos olvidamos de que este desarrollo tiene que ser gradual y que se tiene que dar de forma natural, porque al final pues el cerebro lo que tiene que hacer es conseguirlo a su ritmo, a sus pasos, y lo que sucede es que a través de una sobreestimulación externa caemos en el peligro pues de estar ocupando constantemente su cerebro con esa sobreestimulación, y lo que estamos haciendo es educando el cerebro de nuestros niños para que siempre esté ocupado, pues evitando aspectos y emociones como la paciencia, el saber aburrirse, el sentirse solo porque no tiene nada que hacer. Entonces, claro, todo esto que debemos de aprenderlo de una forma natural y progresiva, acorde a la edad de cada uno, pues se está viendo anulado, porque lo que está haciendo es pues eso, recibir el cerebro constantemente estímulos fáciles, agradables, placenteros, que anulan estas funciones. Y claro, todo esto es un peligro, porque estamos hablando del desarrollo a nivel cognitivo de la persona. Por lo tanto, pues hay que estar atento.
Y esos peligros de los que nos estás hablando, ¿cuáles son realmente, para que lo sepamos? Esa sobreestimulación tiene unas consecuencias en ellos.
Sí, mira, Marta, lo primero es que su mente está constantemente ocupada, ¿vale? Muchas veces nosotros no somos conscientes del desgaste emocional que conlleva tener una mente ocupada, y en la de un niño pues es muchísimo. Bueno, somos conscientes nosotros cuando tenemos muchos problemas en la cabeza, cuando tenemos mucha sobreestimulación por problemas de trabajo, familiares, de salud, pues nuestro sistema emocional se ve afectado. Entonces es un desgaste que a ellos también les sucede cuando tienen su mente constantemente ocupada. Vale, no hay espacio para el aburrimiento, lo cual significa que sienten la necesidad imperiosa de estar siempre ocupados con algo. Déjame el móvil, déjame la tablet, es que me aburro, es que no sé qué hacer, me distraigo con vídeos. Bueno, precisamente por eso no estamos fomentando una emoción tan necesaria como es el aburrimiento. Sentir aburrimiento es bueno y muy necesario. No desarrollan la paciencia, Marta, es un peligro pues que queremos niños, o sea, estamos educando niños que lo quieren todo y lo quieren ya. ¿Por qué? Precisamente porque no toleran el aburrimiento, porque no toleran la frustración cuando les decimos que no. Hay muchos niños y niñas que están creciendo en una constante tensión, tienen estrés y ansiedad provocada por esa sobreestimulación que se está volviendo una adicción en ellos, la necesitan. Y si no la sienten o no la tienen de forma inmediata, se estresan, se angustian y al final todo esto pues es muy dañino para su desarrollo a todos los niveles, tanto del mental como el emocional, incluso como el físico.
Madre mía, claro, pues es que sí que contrae y lleva muchísimos peligros que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de pararnos a pensar si queremos o no esa sobreestimulación, porque ¿qué podríamos hacer para evitarla, Bea?
Pues Marta, yo creo que como en todo hay que buscar un equilibrio para favorecer pues su desarrollo sano. Hay que respetar los ritmos de cada niño, tenemos que tener en cuenta que el cerebro de cada persona madura a un ritmo y que bueno, pues que con 6 años no les podemos dar una pantalla para que estén viendo vídeos que anulan funciones de su cerebro. Eso retrasa el desarrollo del cerebro y, por lo tanto, pues habrá otros problemas. Hay que respetar mucho los tiempos de cada uno. Hay que dejar tiempo para que se aburran. Yo lo digo muchísimas veces. Se lo digo a ellos cuando trabajo aquí y se lo digo a papás y mamás. Tenéis que aprender a aburriros. Aburrirse lo que hace es favorecer la imaginación. Se estimula su cerebro para que busquen qué pueden hacer, qué no pueden hacer, siempre que no sea un estímulo inmediato, como es, por ejemplo, una pantalla.
Claro.
Lo necesitan. Las personas necesitamos aburrirnos. Que nuestro cerebro también busque otros recursos para poder estar ocupados y sentirnos bien. No vamos a ocupar todo su tiempo con tareas y con actividades. Tienen también que aprender a entretenerse solos, a aprender que no necesitan estar estimulados todo el tiempo para sentirse bien, o sea, que tampoco hay que ocuparles todo el tiempo con un montón de cosas que hacer, que tengan tiempos de descanso, tiempos de calma, tiempos de aburrimiento. Hay que también intentar, Marta, sobre todo, estimularles, pero con actividades tranquilas, como leer, dibujar, colorear, manipular plastilina, escuchar música, todas las cosas que toda la vida se han hecho y que ahora se dejan de hacer, porque, bueno, pues no sé si no es tan moderno o han caído en el olvido, son las cosas que hay que hacer porque son las cosas que ayudan al cerebro de forma natural a desarrollar esas capacidades. Y sobre todo, Marta, evitar pues las pantallas y las actividades que sobreexciten, que sobreestimulen con demasiados estímulos visuales y auditivos, porque al final lo que hacemos pues es eso, es atrofiar el cerebro, tenerle entretenido todo el tiempo y bueno, pues no se está desarrollando de una forma natural.
Y eso ninguno lo queremos para los más pequeños de la casa. Así que vamos a tomar, y seguro que hemos tomado muy buena nota de estos consejos que nos trae siempre Bea hasta nuestros micrófonos y que se pueden escuchar también en la casa de Bea. Gracias, Bea, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Activamente.
Mañana estamos celebrando ya desde hace mucho tiempo uno de los problemas o de trastornos en cuanto a la salud mental que yo recuerdo desde hace más tiempo. Estamos hablando de los trastornos de la alimentación y por eso queremos saber cómo afecta y qué tiene que ver el mundo de la psicología con este trastorno. Jaime Gutiérrez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, porque mañana es un día, como digo, que yo recuerdo el 30 de noviembre celebrar ya desde hace muchos años, no sé si porque lo he vivido de cerca o porque es cierto que este problema lleva demasiados años acompañando a la sociedad, ¿verdad?
Bueno, históricamente se describen figuras típicamente relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria desde la Edad Media.
Fíjate.
Vale, entonces no es un tema nuevo. Lo que sí que ocurre es que en nuestra sociedad, cuando cambió los roles de belleza y pasamos de que la mujer ideal era una mujer con curvas, más bien entrada en carnes, pues no sé, pues imagínate, la figura podía ser ideal, una figura como Sofía Loren, ¿no?
Uh-huh.
Que en aquella época, bueno, pues gustaban las mujeres de pues con esa figura.
O sea, con esa medida, pues, sí.
Hemos pasado a unos cánones de belleza bastante más estrictos, donde en las pasarelas, sobre todo de moda, pues los diseñadores lo que buscan son perchas para poder salir al desfile y que no tengan curvas y que no tengan pecho, entre otras cosas, porque hay que adaptar los vestidos. Entonces, esa forma de trasladar a la sociedad una necesidad de unos pocos ha hecho que parte de sobre todo en las mujeres, aunque también sean hombres, pues quieran parecerse a esos modelos que son muy difíciles de, de acceder y sobre todo en muchas ocasiones pues son patológicos.
Claro, y ahí vienen todos los problemas por intentar semejarse o adaptarse a esos cánones cuando bien estás explicando muy pocas veces son reales. Pero sí que, no sé si se está consiguiendo o no, creo que en los últimos años se está intentando volver a ver ese cambio de mentalidad, explicando que realmente eso no es la belleza que tenemos aquí, sobre todo en España, y que se tiene que aceptar también las medidas típicas de las mujeres ya además con una cierta edad. ¿Se está intentando también en pasarelas y en la moda cambiar ese concepto y se está consiguiendo? ¿Seguimos con los mismos problemas y seguís viendo a las niñas intentando ser lo más delgadas posibles, Jaime?
Pues yo recuerdo una iniciativa de las ministras españolas para hacer unas medidas de cuál era la media de la talla española e intentar que la industria de la moda se adaptara a esas medidas. Aquello se quedó en agua de borraja, no llegó a nada. Uh-huh. Y sí que es verdad que ahora hay una tendencia efectivamente a resaltar, y en los desfiles de modas lo puedes ver, sí. Desfiles de modas de tallas grandes o donde salen diseñadores de tallas grandes. Uh-huh. Pero nos queda mucho recorrido, todavía se ha hecho mucho daño. Internet está haciendo mucho daño. Páginas web donde se adiestra, sobre todo a mujeres, pero también más hombres, se les adiestra para iniciarles en este trastorno de la alimentación. Porque es una preocupación excesiva por el cuerpo, ¿vale? Y que está desarrollando además figuras nuevas, que aunque todavía no aparecen en los libros oficiales, de diagnóstico, porque siguen apareciendo los trastornos más clásicos, pues que están asociados, pues la vigorexia o la ortorexia, ¿no? Uh-huh. Que están ahí y que cada vez son más y se disfrazan además de salud, que ese es otro de los problemas, que aquí ya habría que diferenciar, por ejemplo, la persona que es vegetariana pensando en su salud y realmente y como una iniciativa alejada de la ansiedad. Y luego las personas que lo que hacen es disfrazar esa ortorexia, la disfrazan de salud cuando en realidad lo que tienes es un trastorno de la alimentación que tu cerebro lo que hace es buscar una explicación o ofrecer una explicación a los demás para que no te digan nada, que eso es diferente también.
¿Es uno de los trastornos más difíciles de tratar con adolescentes o con personas mayores por esa mentalidad que se tiene disfrazada muchas veces en cuanto a que es mejor para nuestra salud, en cuanto a que es lo que nos pide la sociedad? ¿Es la que es más compleja psicológicamente?
Es muy compleja, sí. Entre otras cosas porque quien la padece en muchas ocasiones lo que quiere es ocultarlo. Uh-huh. Y lo oculta a la familia. Entonces vemos cómo la persona cambia de estilo de vestir y empieza a comprarse ropa muy ancha para que no se le note, ¿vale? Esconde la comida, que eso es muy típico. Se esconde para provocarse el vómito, eso es muy típico. Entonces, uh-huh. Como es, en realidad va asociada a síntomas que son escondidos, pues es difícil primero identificar. Segundo, en muchas ocasiones tiene que ver con alguna situación familiar difícil de abordar. Por eso, una de las mejores intervenciones que hay es el aislamiento. Por eso, hace poco, el jefe de psiquiatría del Hospital Clínico hablaba de las 12 camas que tiene el hospital preparadas para este tipo de intervenciones, uh-huh. Que son muy pocas, hay muy pocos centros en Castilla y León. Nosotros en el Colegio de Psicología tenemos un grupo especializado en este tipo de conductas, pero muchas veces el mejor de los tratamientos, sobre todo al inicio, pasa por unos días de aislamiento.
¿Y qué es lo que se consigue con ese aislamiento, Jaime?
Primero recuperar hábitos sanos de alimentación. Eso va asociado también a un tratamiento psicológico, donde se empieza a abordar el problema con esa persona para que tome conciencia de lo que le está ocurriendo y darle estrategias además para abordarlo. Y segundo, apartarle de las variables ambientales que están influyendo sobre su conducta, que puede ser internet. Entonces ahí dentro de ese aislamiento pues estarían sin internet, sin poder acceder a esas páginas de las que te hablaba antes, uh-huh. O si hay un problema, en este caso, de descompensación dentro de la propia familia, pues darle estrategias para poderlo abordar, ¿sabes? O sea, no es solo el aislamiento, sino que ese aislamiento va a ser un tratamiento.
Claro. Y con todos los tratamientos y con ese empeño que se tiene desde hace ya mucho tiempo por parte de la psicología y la psiquiatría, ¿Hay esperanza, quiero decir? ¿La gente que sale de estos trastornos suele recaer en los mismos o una vez que ya han entendido la magnitud de su problema es difícil que vuelvan a recaer?
No, hay esperanza. No, si el tratamiento está bien hecho, aunque se produzcan recaídas, como eso puede ser en cualquier ámbito de la salud, que se puede producir una recaída, si se vuelve a abordar enseguida, se establecen las estrategias para salir adelante. Sí que hay esperanza. Se ha salido muchísima gente adelante. Hay muchas personas que lo pueden contar como parte de su pasado y no han vuelto a recaer y se encuentran satisfechas con su cuerpo y no toman medidas extremas para tener controlado ese cuerpo. Tenemos que recordar que la ansiedad está, bueno, aunque reside en el cerebro y la ansiedad la produce en realidad el cerebro, las conexiones neuronales que hay con el sistema digestivo son amplísimas. El sistema digestivo es el siguiente sistema después del sistema nervioso que más neuronas tiene. Entonces, esa influencia del sistema nervioso sobre el sistema digestivo se puede llegar a controlar y a hacer fluir sin. Lo único que hay que buscar ayuda profesional lo antes posible, porque cuanto más tiempo pasa, luego abordar el tema es más complejo.
Pues para eso están psicólogos como Jaime Gutiérrez, que siempre nos acompaña cada semana abordando temas tan complejos que siempre tienen una solución. Gracias, Jaime, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Esta Navidad brinda con Arco del Reloj, el vino de edición limitada y numerada de Bodegas Covidoro. Elaborado con uvas de nuestros viñedos más antiguos, Arco del Reloj es el acompañante perfecto para celebrar estas fiestas. Arco del Reloj, un vino exclusivo a tu alcance.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Formación continua.
Bien, como toda buena formación, siempre hay una diversidad que es la que trae cada semana aquí Nacho Gago y que, con la que aprendemos tanto y sobre todo la que nos está sirviendo y arrastrando muchos valores que a lo mejor están perdidos en esta sociedad. Nacho, muy buenas.
Hola, buenos días, Marta.
El domingo se va a celebrar un día muy importante, que es el Día de la Discapacidad, de la Diversidad, y vamos a hablar de ello. Y claro, la gente dirá, una formación, diversidad, discapacidad, todo va a estar unido y Nacho nos lo va a explicar enseguida, que sí.
Efectivamente, la diversidad está unida también con la educación, porque claro, tenemos que educar para que los niños conozcan las diversidades y convivan con ellos. Hasta hace muy pocos años el conocimiento de la discapacidad era algo ajeno a la gran mayoría de la sociedad y más aún a los jóvenes que se encuentran en sus etapas formativas. La responsabilidad formativa hoy en día es primordial para que logremos un cambio de visión sobre aspectos sociales que las generaciones siguientes sabrán entender como primordiales. Una sociedad que no reconoce a todas las personas por igual y que falla en ofrecer oportunidades a las personas, en este caso con discapacidad, es una sociedad mutilada y sin sensibilidad. Stephen Hawking dijo, no puedes permitirte estar discapacitado en espíritu a la vez que físicamente.
Fíjate.
En su caso, una discapacidad física no limitó una mente tan brillante.
Efectivamente.
Pues hoy estamos con Carolina del Bosque, que es concejala delegada especial de Juventud del Ayuntamiento de Valladolid.
Carolina, muy buenos días.
Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, Nacho? Y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de COPE.
Vamos a hablar un poquito con ella de diversidad. ¿Cómo afronta el Ayuntamiento de Valladolid y en concreto la Concejalía de Juventud el Día de la Discapacidad, que es el día 3 de diciembre?
Bueno, pues lo afrontamos con muchas ganas y sobre todo con mucha ilusión porque somos perfectamente conscientes de la importancia que tiene el tema de la discapacidad. como muy bien habéis dicho, este domingo celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y para celebrarlo, como digo, pues este viernes tendrá lugar en la Cúpula del Milenio el acto con todas las entidades que trabajan en materia de discapacidad y en concreto, bueno, eso lo haremos desde la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, que es un poco la que abarca todo el trabajo en esta materia. Y en concreto, como decías, Nacho, desde la Concejalía de Juventud, lo que vamos a hacer, dada el alcance de nuestro trabajo, que sobre todo es de sensibilización, pues vamos a presentar mañana en el Ayuntamiento un proyecto de tu mano, ya que es, bueno, en este sentido tengo que aprovechar para agradecerte la iniciativa que has tenido en acercarte al Ayuntamiento y en presentárnoslo. Y bueno, pues nos ha parecido importantísimo colaborar con este proyecto de accesibilidad en el que los protagonistas van a ser los niños y las niñas del Colegio de Teresianas, pero ojalá que el proyecto salga bien y que podamos extenderlo en años próximos a otros colegios.
¿Crees que la sociedad tiene mucho trabajo aún por hacer en este sentido?
Sin duda, yo creo que nunca es suficiente el trabajo que se hace para dar a conocer todos los tipos de discapacidades y las posibilidades que tiene también la gente con discapacidades, que deben de ser exactamente las mismas que aquellas personas que no tengan ninguna. Yo, si me permitís en este momento contar una pequeña anécdota personal.
Claro, sí,
yo en octubre, cuando empecé a trabajar en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Zamora, compartía trabajo con una persona que tenía una discapacidad, bueno, en este caso era una persona ciega, y trabajaba exactamente igual que yo, y estamos hablando de una persona pues que tuvo en su momento la posibilidad de acceder a la función pública y no dudó en hacerlo, estudió y lo sacó, y me parece que tiene un mérito increíble, pero bueno, que sepamos que, oye, que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos exactamente, en este caso en el acceso a la función pública, pero deberían tenerlos también en la empresa privada y en cualquier ámbito de la vida.
Claro que sí.
¿Crees que desde los centros escolares, incluso desde las propias familias, es importante hacer hincapié en estos temas de diversidad con los niños para que aprendan a convivir con personas con discapacidad?
Me parece fundamental, porque es verdad que muchas veces, por el ritmo de vida que llevamos y el mundo en el que vivimos, si no padecemos un problema o una determinada situación, no somos tan empáticos con ella o no pensamos realmente en la trascendencia que puede tener. Y yo creo que esto pasa con la discapacidad. A lo mejor las familias que tienen pues la suerte, a lo mejor, de no tener ningún familiar o ningún hijo con una discapacidad, pues no se paran a pensar realmente, oye, pues por este sitio podría pasar una persona con una discapacidad física o a esta determinada actividad podría participar una persona con una discapacidad a nivel cognitivo. Entonces yo creo que es fundamental que se incluya esta materia en los colegios, que se enseñe y que seamos conscientes de la trascendencia de la discapacidad.
El proyecto que se presenta mañana es un proyecto de aprendizaje y servicio, que es con un fin social, ¿no? ¿Crees que esta forma de trabajar genera un aprendizaje profundo en los alumnos? Es decir, ¿que se les queda grabado ya para siempre?
Bueno, totalmente de acuerdo y por supuesto que lo creo, porque al margen de digamos, las asignaturas, ¿no?, que tenemos que cursar obligatoriamente de forma reglada, creo que este tipo de proyectos generan un aprendizaje y sobre todo, como tú dices, Nacho, un recuerdo en los niños y las niñas que luego con el paso del tiempo es lo que les marca y de lo que se acuerdan y no se olvidan.
Lo que decías antes, este proyecto debe tener continuidad en el tiempo, yo creo, con otros centros escolares y bueno, la propia sociedad vallisoletana, ¿no?
Sin duda, yo creo que al final lo único que puede hacer este proyecto es sumar, en este caso el proyecto está encaminado a la detección de puntos negros en materia de accesibilidad, pero bueno, el día de mañana se puede ir extendiendo no solamente a otros colegios e institutos, sino que también puede expandirse, digamos, la detección en vez de puntos negros, pues se puede hacer sobre más cuestiones que tengan que ver con la discapacidad.
Y vais a ayudar muchísimo a la gente, bueno, pues en este sentido, y sobre todo lo que decías, Carolina, si no somos conscientes o no tenemos nadie cerca que lo pueda padecer, no somos realmente conscientes de las dificultades que tienen en su día a día, y ahí es donde instituciones como el Ayuntamiento y sobre todo mentes privilegiadas como la de Nacho, pues podéis ayudar a que se solucione muchos de los problemas que tienen a día de hoy.
Yo darte las gracias también y dar las gracias al Ayuntamiento por confiar en este tipo de proyectos.
Muchas gracias a ti, Nacho, y gracias, Marta, por permitirnos tener este espacio para poder contar a todos y a todas las personas que nos escuchan pues la importancia de estos temas y a qué nivel está involucrado el ayuntamiento.
Muchísimas gracias, Carolina.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Lo decíamos, ¿verdad? Al principio, Nacho, con tu sección no solo nos estás ayudando a entender mucho más la educación, verla desde otro punto de vista, sino que al final la educación va de esto, de lo que estás explicando. Momentos que estáis creando, proyectos que se quedan de por vida, que eso es lo que realmente va a calar en la vida de estos pequeños, que en este caso van de tu mano. Y que después pueden ayudar a crear una sociedad mejor, que al final es lo que pretende la educación.
Exactamente.
Pues aquí estamos siempre, cada miércoles, con Nacho Gago para que nos siga formando a todos nuestros oyentes. Gracias, Nacho.
Muchas gracias a ti, Marta.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con todo al aire.
Y es el momento ya de hablar de música, y yo confesaré que cada vez que viene Chema y prepara una sección a mí me fascina, es de las más seguidas además también en redes, te confesaré, Chema, y es que todo lo que hace Chema Sánchez, qué difícil es muchas veces pronunciar tu apellido, Chema, pues es maravilloso, muy buenos días.
Pues mira que es un apellido bastante común porque lo tiene alguno que conocemos todos.
Sí, conocemos todos, sí, nombre, pero Chema Sánchez es el me sale a veces así, pero es que hoy nos vas a hablar de las canciones más escuchadas en YouTube y sí. Eso me ha fascinado porque yo no sé, bueno, claro, no sabes porque no te lo he contado nunca, todas las mañanas en mi casa tenemos que poner una canción que mis hijas deciden para animarnos la mañana, entonces algunas de estas me las conozco.
Las que ellas quieran, claro. Y hay muchas más, o sea, te he planteado hacer un recorrido por las 10 canciones más vistas o escuchadas en YouTube, es que te lo voy a confesar, estaba haciendo la lista y digo, esto lo tengo que llevar a COPE, porque estoy haciendo la lista de las 100 más vistas.
¿De las 100 más vistas?
Sí, sí. Y hay canciones, obviamente, o sea, hay canciones pop, digamos, hay mucho reggaetón. Sí, hay mucho.
Sé que es el género que no te gusta, pero en algún momento te voy a poner aquí reggaetón para que bailemos
hoy
tú y
yo. Hoy tendremos que poner algo, pero bueno. Y hay también canciones infantiles, fíjate. Hay bastante canción infantil entre las 100, pero o sea, te estoy hablando de miles y miles y miles de visualizaciones. O sea, que yo creo que es una cosa que había que tocar, ¿no? Entonces,
sí, eso sí. Es, porque al final siempre, ahora que tenemos todo a la carta, vamos a decir de alguna manera, pues siempre tenemos que, y buscamos esas canciones que nos alegran el día, que tienen un momento determinado, y esas son, ¿no?, más o menos los sí. las que generan esas canciones más escuchadas que nos vas a poner hoy.
Y tú dirás, ¿y por qué en YouTube y no en Spotify? Spotify ya lo tocaremos, no te preocupes.
Vale.
Pero yo sí que quería contar un poquito lo que es la historia de YouTube rápidamente.
Vale.
Porque YouTube lleva desde 2005, desde febrero de 2005 entre
¿solo?
Nosotros, solo. Pero parece que lleva toda la vida, ¿verdad?
Pues sí, yo pensaba que mucho más.
Y es una plataforma de vídeos que ahora mismo es el segundo buscador más importante del mundo en Occidente, después de ese que todos utilizamos todos los días, ¿no?
Uh-huh.
Y esta red, que ya digo, nació en febrero de 2005, tuvo un vídeo inicial muy singular, que fue un vídeo de 18 segundos apenas, que se titula Yo en el zoológico, y que lanzaba uno de los fundadores de esta red, que fueron tres personas, tienen un nombre y apellido más complicado que el mío, entonces no lo voy a decir.
Vale.
Cualquiera que quiera saber quiénes fueron los fundadores de YouTube, que lo busque en Internet, porque además lo pueden buscar también en la propia red YouTube. Y bueno, una de las cosas que ha cambiado YouTube, por ejemplo, todos recordaremos, o los que tenemos ya una edad, que si queríamos tener los vídeos de nuestro grupo preferido, teníamos que comprar el vídeo o el DVD o el VHS en antaño.
Sí.
Y YouTube pues nos alegró la vida aportándonos cosas como estos, como que pudiéramos ver los vídeos de nuestros artistas preferidos, ¿no? Y por eso, pues como te decía, se me ocurrió la idea de vamos a traer las 10 canciones
fantástico.
Más solicitadas, porque al final el que las quiere ver pues tiene que buscarlas. Y entre ellas pues se encuentra esta que estamos oyendo, que es de un británico que se llama Ed Sheeran.
Yo te diré, Chema, que a lo mejor ahora te vas a volver en contra mío. Yo conocía esta canción, pero siempre hay muchísima más repercusión cuando la hacen, por ejemplo, personajes como los de OT, Amaya, y no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Roy, creo que fueron, sí. Que hicieron una versión de Shape of You, que a mí me encantó, y que creo que también ahí fue un relanzamiento de las canciones de siempre, pero que hay veces que tienen como más auge cuando se escuchan.
Estoy totalmente de acuerdo, porque te podría dar ejemplos de contenido que he metido yo en el blog, por ejemplo,
¿sí?
Hubo una canción que era Dance Monkey de Tones and I, se llama, una australiana, que era muy poco conocida todavía aquí en España. Yo la escuché como 3 o 4 meses antes de que se hiciera famosa. Escribí un artículo y un día entro en las gráficas de la página y digo, ¿qué ha pasado aquí? Y yo no había visto el programa y al día siguiente ahí estaba la explicación. Había aparecido en ese programa musical que hay en Antena 3 también. Mm-hmm. Claro. O sea que efectivamente todo ayuda y al final pues no deja de ser también estrategias de marketing de las propias compañías discográficas, claro. ¿No?
Pues sí. Y esta no es la única, ¿eh? Cuéntanos, no. Vamos con
Mira,
esa lista.
Vamos a ir con la lista. Podríamos hacer redoble de tambores, pero no lo vamos a hacer porque en el número 10 tenemos el hit de esa mujer que factura y que enamoró al mundo en 2010, en aquel año en el que ganamos el Mundial de Fútbol. Esta canción, que vamos a escuchar ahora de fondo, acumula 3.800 millones de visualizaciones.
¡Ostras! Vaya cambio, ¿eh?
Vaya cambio.
Del guaca guaca a facturar. Pero ahí, aquí empezó su andadura.
Bueno, ya llevaba un tiempo, pero digamos que su andadura...
No, me refería con su
ex-abrador. Sí,
al
que le dedica canciones ahora. Otro tipo de canciones. ¿Verdad?
Otro tipo de canciones, sí. Con una le conquistó y con otra pues le está destrozando.
Claro,
lo que hay.
Bueno, hay otra, en este caso norteamericana, que es Katy Perry, que ha sonado muchísimo en los últimos 15 años, vamos a decir. Y quedaba la tecla en 2013 con el videoclip de un tema que se llamaba Roar. En él aparece ella como si fuera una heroína en mitad de la selva. La verdad que era un vídeo... Yo, por ejemplo, a mi hijo cuando era pequeño se lo ponía mucho. Seguramente me gustara a mí más que a él. Pero bueno, a él le entretenía y de hecho era una canción bastante recurrente en aquella época. Esta canción suma 3.900 millones de visualizaciones, que está muy pareja con la siguiente, que es el puesto número 8 de One Republic, que tenía una canción que se llamaba Counting Stars, también del 2013. En el puesto 7, si no me equivoco,
¿sí?
Estaba Maroon 5 con otro tema que se llama Sugar, que incorporaron, esto es una banda de Los Ángeles, que también es muy conocida, que este año actuaba aquí en España, en Madrid y en Barcelona, y que dentro de su álbum 5B, Victoria, llámalo X, depende de con quién hables, en teoría es la V de Victoria, pues publicaba ese tema Sugar, que está cerca de las 4.000 visualizaciones.
Madre
y
mía.
Hay otra canción que es especialmente singular y que seguramente muchos, vamos a decir, discotequeros, amantes de la fiesta, conozcan, que es probablemente la canción más rara de estas 10 que tenemos aquí, pero que acumula 4.400 millones de visitas.
Madre
es
mía.
Una de un panameño que es productor, autor de hits como El Gato Volador o El Papi Chulo.
El Gato Volador.
Pues de ese palo es...
Mira, la tiene que poner.
Ahí está. Pues de ese palo es
¿sí?
Dame tu cosita.
Esta no me la sé yo.
No, yo tampoco.
Dame tu cosita.
Tampoco la he escuchado mucho, pero hay mucha gente que la ha escuchado mucho, porque tiene más de 4.400
millones de visitas,
como
mía.
Decía. Y es el claro ejemplo de la canción que tiene que aparecer en esta lista, canciones martillantes y repetitivas que se clavan en el cerebro y que pueden estar 4 meses sonándote ahí y que no paran de sonar como esta que escuchamos ahora. Open Gangnam Style.
Gangnam Style. ¿Cuántas veces habremos intentado bailar el baile?
Yo te diría que algún amigo muchas veces y seguramente se lastimó, pero bueno. 5.000 millones de visualizaciones. La quinta canción pop más vista en YouTube. Hay muchos más estilos, como te puedes imaginar.
Esta me sorprende porque, claro, es que nadie lo entendíamos. O sea, es como que fue de repente un boom absoluto sin entender nada.
Lo que demuestra que lo que triunfa es la música.
Sí, la música universal, efectivamente.
No la letra. De hecho, si nos paráramos a leer esas canciones que tanto te gustan, Marta...
Bailar. Me gustan bailarlas.
Pues a lo mejor no las escuchábamos tanto.
Es verdad. No estoy a favor de la letra, pero sí del ritmo, lo que decimos de la música.
Bueno, pues mira, una que tiene mucho ritmo es Uptown Funk, que normalmente se firma Mark Ronson, que es el productor, el que hizo la música, precisamente. Ajá. Se firma primero esta canción por Mark Ronson, featuring o en colaboración con Bruno Mars, pero al final el que da vida a la canción es, yo creo, Bruno Mars. Uh-huh. Esta canción, que es de 2014, suma más de 5.100 millones de visitas y, como digo, pues marcó una época a mediados de la pasada década, que es la mayoría de estas canciones, como puedes ver, son de la década de 2010 a 2020. En el puesto 3, la canción, una canción que tiene un toque muy sentimental y que tuvo un éxito desmedido, vamos a decir, porque surge dentro de la banda sonora de Fast and Furious 7 y fue justo después de que falleciera Paul Walker, que es el actor guaperas este rubio que, que era protagonista de esta serie de películas. La canción se llama See You Again y la firman el rapero Wiz Khalifa y Charlie Puth, que también es bastante conocido. 6.100 millones de visualizaciones. El número 2. El número 2 lo escuchábamos al principio de esta sección y en ese puesto se sitúa, lo hemos dicho, una de las mayores estrellas del momento, que es el británico Ed Sheeran, que por cierto ha anunciado que actuará en principio solo en una ocasión al año que viene, pero se va a Tenerife. Entonces, el que quiere ir a ver a Ed Sheeran, casi que le sale mejor, en fin, irse a otra parte de Europa, ¿no? Con todos los respetos, ¿eh? Shape of You suma 6.200 millones de escuchas y visualizaciones desde YouTube. Y vamos a llegar al número uno, que este te gusta para bailarlo.
Sí, sí, sí. Me gusta
y
mucho.
Lo hemos bailado incluso los demás en verano ahí en el hotel de... Fatal.
Esta, fíjate, o sea, ya no es en verano. Esta, aparte, cuando fue el boom total, se cantaba y se utilizaba para los espectáculos
para
navideños de los niños en los colegios. Mis sobrinos tienen todos,
todo.
Yo creo que coreografías con esta canción.
¡Ay!
¡Fonsi!
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba.
Es que es muy buena.
A ver, hay que decir las cosas como son. Hay canciones como esta, como alguna de Enrique Iglesias, que se pueden digerir. Otras no hay por dónde cogerlas.
Acabarás
es que además,
la sección gustándote.
Escuchas esta canción y se entiende lo que dicen, pero es que hay algunas que dice, pero Dios mío, es que ni dándome de cabezazos contra la pared, no se entiende nada. Bueno, la canción de Luis Fonsi, que tiene esta versión en castellano, pero también tiene otra en inglés que firmaron él y Daddy Yankee con Justin Bieber, Despacito, por si alguien no se había dado cuenta, no había vivido lo suficiente o, en fin, llevaba los tapones puestos, suma más de 8.300 millones de visualizaciones.
Con el segundo, ¿eh?
Más de 2.100 con respecto al segundo.
Respecto segundo.
Una barbaridad. Es una canción que, hay que decirlo, pues que capturó a todo el mundo, se publicó en 2017 y yo creo que es una canción ya intemporal.
Totalmente. Que vamos a terminar bailándola, Chema, y agradeciéndote como siempre todo lo que haces por la música, lo que nos aportas con estas canciones más escuchadas de YouTube, que si queremos saber las 100, pues tenemos que ir a tu blog, Music and Rock. Ahí vamos a escuchar todo lo que Chema Sánchez nos tiene preparado de la música. ¿Eh? He tenido esa pausa. Gracias, Chema.
Gracias.
Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito. Equipa tu turismo furgoneta o 4x4 en Autonieto con neumáticos Continental y llévate un cheque combustible de hasta 80 euros. Autonieto, en la avenida de Burgos 27 de Valladolid, y Continental te ayudan con el repostaje de tu vehículo. Oferta válida hasta el 12 de diciembre. Autonieto, avenida de Burgos 27.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvide.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y estas horas que ya hay hambre y sobre todo os habla una golosa extrema, pues quiero saber qué es lo que sucedió y quién ha ganado ese concurso de tartas de queso de alimentos de Valladolid, que ya tenemos con nosotros a sus ganadores y que nos lo va a contar enseguida, pues quien estuvo allí, que es el diputado provincial de Servicio de Promoción Agroalimentaria y de Consumo, Moisés Santana. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Este segundo concurso de tartas con queso pues ha tenido también muchísimo éxito y acogida por parte de los establecimientos, ya no solo de la capital, sino también de la provincia, y creo que han sido un total de 34, ¿no?, los que se han presentado en esta edición.
Por supuesto que sí. Antes de nada, agradecer a la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid, que junto con Alimentos de Valladolid, desde la Diputación, nos ayudan a promocionar esos ricos alimentos que se promocionan y que se elaboran en nuestra rica provincia de Valladolid, nunca mejor dicho. Uh-huh. En total sí fueron un total de 34 cartas elaboradas con queso, 23 de ellas en la capital y 11 de ellas en la provincia de Valladolid. Y ayer por la tarde tuvimos ese ciclo que paso a leer a continuación. El ganador fue el restaurante Mélida Wise de la localidad de al lado de Peñacel de Mélida, que elabora una magnífica tarta de queso elaborada con queso de Flores Gueva. En segunda posición fue el restaurante El Río de Luz, que combinaba en ese maravilloso postre queso Campo Oveja y queso de las Cortas de Blas, un queso azul, un postre buenísimo también. Y en tercer lugar, el restaurante que ganó el premio fue el restaurante Dársena de Victoria, de aquí de Valladolid, queso elaborado con queso de pico melero. Ante todo, agradecer a los 34 establecimientos que han participado en el concurso. Podían haber sido todos los ganadores, pero la verdad es que la decisión fue muy difícil. La verdad es que también el jurado de ese concurso, pues que su buena exposición y su buen hacer, por supuesto.
Claro que sí, se puso de manifiesto una vez más la calidad que tienen nuestros hosteleros, las maravillas que hacen con esos productos exquisitos que tenemos aquí en Valladolid sin salir de nuestras fronteras, y todo lo que se puede hacer con esos quesos de este sector que estamos potenciando cada vez más, que tenemos que estar orgullosos de él, y que se puede hacer estos postres tan ricos que han ganado estos tres restaurantes que acabas de comentarnos. Así que nada, ahora tenemos que ir a probar estos postres, ¿verdad?, a estos restaurantes y disfrutarlo y valorarlo también todos los consumidores. Gracias, Moisés, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
La futura ley de amnistía está trayendo mucha controversia también en el mundo de la justicia. La intromisión del poder político en este sistema judicial ha puesto en quiebra, dicen, la separación de poderes. Los jueces y los magistrados llevan muchísimas semanas protestando en la calle para exigir que se respete ese poder judicial. Enseguida vamos a hablar de ello.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como colas de rape congelado Froxa bolsa de 1 kilo a 4,95 el kilo y filete de ternera categoría extra a 11,50 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados de salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
¡Rápido, rápido! ¡Abre la ventanilla!
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Tinder Sorpresa, It's a Match, viernes 1 de diciembre a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Valladolid brilla en Navidad. Del 24 de noviembre al 7 de enero no te pierdas los espectáculos navideños de iluminación y sonido. En la Plaza Portugalete todos los días tres pases a las 19, 20 y 21:15 horas. En la calle Santiago todos los días tres pases a las 18:30, 19:30 y 20:45 horas. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Queremos saber cuál es la opinión real de los jueces y magistrados aquí en Valladolid con la futura ley de amnistía. Por eso nuestra compañera Laura Ríos se ha juntado con el magistrado del juzgado de primera instancia número 9 de Valladolid, con Luis Carlos Tejedor.
Hemos visto en las últimas semanas a las togas echarse a la calle, en concreto a las puertas de los juzgados, para decir al gobierno, al nuevo gobierno que se ha constituido, que hay que respetar esa separación de poderes. Hemos hablado también de la ley de amnistía, que tampoco gusta al sector judicial. Para ello y para hablar de todo esto tenemos a Luis Carlos Tejedor Muñoz, es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, magistrado del juzgado de primera instancia número 9 de Valladolid. Luis Carlos, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, ante bien. Todo, ¿ustedes se sienten escuchados después de esas imágenes que hemos visto a las puertas de los juzgados en el que ha habido un llamamiento unánime, un pedir al gobierno que se respete esa separación de poderes?
Pues la verdad es que no, sinceramente no. Yo creo que es un hecho que puede apreciarse por la opinión pública y no solamente no escuchados, porque yo creo que la ley no hay posibilidad de negociación, de modificación en la misma, y además hay querellas frente al órgano de gobierno, a la mayoría del órgano de gobierno y al propio presidente del órgano de gobierno del Poder Judicial. Creo que ante eso y ante también otra querella, creo, por lo menos ha salido en prensa, frente a uno de los jueces que lleva a cabo un proceso penal en este sentido, bueno, pues en donde se puede aplicar una vez que se apruebe la ley de amnistía, con lo cual creo que el devenir de los hechos creo que es claro.
Esto pone en quiebra este equilibrio de poderes y sobre todo debilita al sector judicial. ¿Ustedes tienen esa impresión?
Hombre, yo creo que en todo un Estado de Derecho tiene que tener un equilibrio, un principio de separación de poderes y un equilibrio de poderes. No puede ser que el poder legislativo tenga un poder absoluto o poder ejecutivo sobre todo el resto de los poderes. En el momento en que se rompe ese equilibrio, pues se quiebra uno de los principios básicos del Estado de Derecho que conocemos. Por tanto, yo creo que sí.
Es poco habitual. De hecho, no es nada habitual ver a los jueces movilizarse, salir a la calle y levantar la voz en este caso. Su trabajo en general es muy discreto, es de despacho, pero imagino que ya ha llegado un poco al límite, ¿no?, de la paciencia de los jueces y de los magistrados para decir basta ya, tienen que escucharnos y tienen que considerar lo que les estamos diciendo. ¿Qué más les queda por hacer, además de salir a la calle y de denunciar esta situación?
Pues seguir denunciando esta situación. Es verdad que todavía la ley no está aprobada y yo creo que la opinión pública, que en el fondo es soberana al final, es el que establece las propias... Bueno, tiene que saber un poco lo que se está aprobando, lo que, y evidentemente lo que se puede aprobar en un parlamento, y salir de un parlamento, creo que ya es muy conocido todos los hechos y al final todas las trascendencias. Es que aquí no es solamente el tema de la vida amnistía, estamos hablando también de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano de gobierno de los jueces y sobre todo establece el tema de los nombramientos de los altos cargos de la carrera judicial, desde los magistrados del Tribunal Constitucional hasta los magistrados del Tribunal Supremo. Es decir, tiene los 20 vocales. Problemas, sistema de leyes, si trasladamos las mayorías parlamentarias al Consejo, pues eso también se va a trasladar a los órganos de gobierno, vamos, a los órganos superiores de la carrera judicial. Si ahí, a partir de ahí, también el sistema de acceso, si también establecemos la posibilidad de establecer consejos autonómicos, es decir, romper la unidad de actuación del Poder Judicial, fíjese, que no estamos hablando aquí ya de dinero ni de medios materiales, que también, vamos, sobre todo el tema de los medios materiales, que es el mal intrínseco, sino estamos hablando de la propia esencia de lo que es la independencia del Poder Judicial. Si unimos la ley de la amnistía y si unimos todo lo que está saliendo de la OFER y efectivamente las declaraciones de miembros del gobierno, pues y las querellas, pues es que todo es un cóctel que va todo en el mismo sentido. O sea, creo que hay motivos para en este caso, pues, yo creo que salir, poner manifiesto nuestra disconformidad y nada más, simplemente.
Y además de salir, ¿ustedes tienen posibilidad de actuar con la justicia de su mano, de su, en este caso?
Nosotros,
bueno, ¿alguna actuación?
No, yo creo que el juez no nunca actúa de manera colectiva, ¿no? El juez por excelencia es una persona individual y o en órganos colegiados. Lo que cada juez es independiente en el ejercicio y en la aplicación y en la interpretación, por supuesto, de la ley que aprueba. ¿Mecanismos legales el juez que se considere que le puede llegar a estos asuntos? Claro que los hay. Evidentemente está el planteamiento desde plantear una cuestión, es decir, el juez está obligado a aplicar la ley, pero hay mecanismos desde la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o, si consideramos que vulnera la normativa europea, está a plantear esa ley una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, a partir de ahí, pues ya veremos a ver, es decir, que los mecanismos legales los puedes hacer o no los puedes hacer. El juez, cada en su ejercicio jurisdiccional, tiene esa soberanía y, por tanto, al que le toque aplicarle estas leyes, pues puede plantear ese tipo de remedios, evidentemente, legales. No estamos hablando aquí de ningún tipo de método
claro.
de revolución.
Luis Carlos Tejedor Muñoz, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid. Gracias por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Buenos días. ¿Sí?
Y ya estamos llegando así a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices.